Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
México, el país de los desaparecidos. De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en 7 años y 2 meses de la Cuarta Transformación, se han reportado 63.895 denuncias de personas desaparecidas en todo el país. Ante tamaña cifra, cualquier pretexto de las instituciones federales no es más que una forma de tratar de minimizar el principal problema de México. ¿Acaso hay que recordar a los gobernantes que el primer derecho de toda persona es el derecho a la vida? Un grupo de desapariciones de las que se habla poco es el de las personas defensoras del territorio. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 59 casos de defensoras y defensores desaparecidos a partir del 2020, señalando que los mayores riesgos derivan de la realización de megaproyectos. En ese contexto, las acciones de las personas buscadoras no cesan. El sábado 24 de enero se llevó a cabo una jornada de pega de fotografías y fichas de búsqueda de las personas desaparecidas en la Alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad Monstruo, que es una de las demarcaciones que registran más reportes de desapariciones y donde hay muchas personas en situación vulnerable. Las pegas se hicieron en postes, paredes e inmobiliario urbano desde la avenida Niños Héroes hasta la Alameda. La idea es que ante la inacción de las autoridades se solicita el apoyo de la población para encontrar a las personas ausentes. Desde este espacio enviamos toda nuestra solidaridad con las personas buscadoras.
Ayotzinapa.
Ayotzinapa sigue la lucha por la presentación con vida de los 43. Ya pasaron 7 años de la autodenominada Cuarta Transformación y la exigencia de verdad y justicia para los estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 sigue vigente. Se fue López Obrador no solo sin resolver el crimen de Estado, sino rompiendo vínculos con las familias de los 43 y las organizaciones que las acompañan. Durante su primer año, la presidenta CONA sigue prometiendo mucho y haciendo casi nada, y contra todo las familias, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y organizaciones solidarias siguen levantando la voz y tomando las calles para exigir la presentación de nuestros compañeros ausentes. El 26 de diciembre de 2025 se realizó una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para recordar los 11 años y 3 meses de la noche de Iguala. La misa fue oficiada por el obispo Raúl Vera y entre otras cuestiones se destacó la promesa presidencial de un posible regreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes. En declaraciones a la prensa, la compañera Hilda Hernández afirmó: como madres y padres, nunca dejaremos de buscar a nuestros hijos. Los amamos y los queremos volver a abrazar. Un mes después, el 25 de enero de 2026, tuvo lugar una manifestación en el Antimonumento en Acapulco, en la que los estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que el actual gobierno solamente se ha llenado la boca de promesas y sigue sin tomar las medidas necesarias para que avance la investigación sobre el paradero de los 43. Al día siguiente, el lunes 26 de enero, hubo dos movilizaciones, una en Ciudad Monstruo y otra en Chilpancingo. En ambos eventos se denunció el encubrimiento del ejército y la falta de acciones para encontrar a los normalistas. Entre muchas expresiones se pudo escuchar: ya no debe haber más personas desaparecidas en México, vivimos un genocidio, hay cientos de colectivos de desaparecidos, al gobierno federal no le gusta decir cuántos son. Las principales exigencias de los familiares y su equipo legal son el retorno del GIEI, la apertura de los archivos del ejército y el rastreo de los celulares de los estudiantes desaparecidos. Hay líneas de investigación que pueden ayudar a esclarecer el crimen de Iguala, lo que falta es la voluntad del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Por verdad y justicia para Ayotzinapa, a seguir movilizados.
Oaxaca, libertad parcial para Miguel Peralta. El 19 y 20 de febrero de 2026, en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, se realizó una jornada por la libertad de Miguel Peralta. Miguel es un perseguido político de El Oxochitlán de Flores Magón que enfrenta un juicio en su contra por dos delitos: tentativa de homicidio y homicidio. En un logro importante, el viernes 20 de febrero, el Tribunal de Oaxaca emitió una resolución de plena libertad sobre el delito de tentativa de homicidio. El tribunal deliberó sobre los testimonios presentados en contra de Miguel. Estos fueron considerados ilógicos, irreales y, por lo tanto, falsos y sin sustento probatorio. Con ello, se demostró que la narrativa que ha difundido la diputada de Morena, Elisa Cepeda, en contra de Miguel Peralta y otros habitantes de El Oxochitlán es falsa. Sobre el delito de homicidio, Miguel no adquirió la libertad, pues la Tercera Sala Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca deberá emitir una nueva resolución en las próximas semanas. Los testimonios en que lo acusan de asesinato son los mismos que lo culpan de la tentativa de homicidio, por lo que él debería quedar totalmente libre en los próximos días. Como sabemos, sin embargo, sin presión política los jueces no avanzan ni resuelven la justicia. Estemos atentas sobre el llamado que hagan los habitantes de Oxochitlán para que se resuelva la libertad completa de Miguel Ángel Peralta Betanzos.
Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Puebla, contra la explotación minera en Zacatlán. A finales de 2025, pobladores de esa localidad denunciaron la intención de la minera Feldmetz para talar 10 hectáreas de bosque, abriendo paso a la explotación de feldespato en una mina a cielo abierto. Este bosque alberga especies endémicas únicas en la región que abarcan encinos, oyameles, lobos, castores, linces, osos, venados y liebres. El historial de Feldmetz muestra que sus actividades afectan no solo a los bosques, sino también a los mantos freáticos y la silvicultura de manzana y durazno, por lo que la población de la zona se opone al proyecto deforestador. También en Puebla, cierran basurero en Ocelonacastla. Comenzando el año 2026, el 3 de enero, habitantes tutunacus de esta localidad de Huehuetla clausuraron el basurero intermunicipal que había funcionado ahí desde 2009. Aunque las asambleas comunitarias demandaron el cierre del basurero, Las autoridades no tomaron ninguna acción, por lo que se procedió a la clausura del lugar. Asentado al lado de una escuela y de los manantiales de agua de la comunidad, se busca que el cierre conduzca a la clausura definitiva por parte de las autoridades y a la recuperación de este sitio, evitando la contaminación del río Zempoala. Otra de Puebla, contra Centro de Reciclaje. Desde 2025 se lanzó el proyecto de construir un tiradero con el pomposo nombre de Parque Ecológico y Reciclaje, mismo que fue rechazado por pobladores de Hidalgo y que ahora se pretende llevar a cabo en San José, Chiapa. Mala elección de los gobiernos, pues los pobladores están organizados en la defensa de la Cuenca Libres Oriental y ya manifestaron su oposición al proyecto, denunciando la posible contaminación de los mantos acuíferos y exigiendo la realización de una consulta previa e informada. Aunque el gobierno poblano dice que consultará, las comunidades realizan asambleas para organizar el rechazo al basurero.
Ciudad Monstruo.
Ciudad Monstruo. Un rumor se levanta. El pasado sábado 7 de febrero de 2026 se realizó el encuentro político-cultural Un rumor se levanta en la Plaza Palestina Libre, en el centro de la Ciudad Monstruo. Participaron colectivos culturales, organizaciones magisteriales y en defensa del territorio, colectivos de buscadoras de sus familiares desaparecidos, en contra de los desalojos, contra la gentrificación, por la libertad de las y los presos políticos y perseguidos, por la liberación de Palestina y de América Latina, además de bandas que compartieron sus rolas a lo largo de la jornada de actividades. Les compartimos las palabras de un compañero quien nos habla de las motivaciones de este encuentro y las y los invitamos a escuchar los testimonios de lucha y las participaciones culturales en nuestra página quehuelga.net.
Lo que están viendo, el suceso que están viendo y está sucediendo es una ocupación política. En principio es eso, las fuertes denuncias que acaban de dar tanto los colectivos de familiares de desaparecidos como las familias desalojadas en este proceso de gentrificación, es el marco, es como una ventana para ver lo que está sucediendo, ¿no? Ellos nos están mostrando lo que el gobierno quiere ocultar: las desapariciones, los feminicidios, los desalojos, la gentrificación. Y eso es lo que quisimos mostrar aquí, combinando lo que pudiéramos llamar la otra cultura, con la otra gráfica que están viendo aquí. Estamos reuniendo propuestas que no necesariamente tienen que ver con una visión cultural que nos muestran, por ejemplo, los pilares, ¿no? Frente al ocultamiento, decimos nosotros, de las causas, nos planteamos la visibilización y la denuncia permanente y desnudar el rostro de este gobierno que dice ser de izquierda, pero sus actos, su comportamiento, su forma de tratar los temas es de derecha, ¿no? Pues esta apuesta también es una apuesta, lo que está también de fondo es, solos nos van a destruir, organizados, la posibilidad de la organización colectiva es la fuerza que debe de responder a este desastre. La crisis humanitaria, en muchos de los sentidos, tiene su rostro representado en los gobiernos pasados y en el engaño que representa el gobierno actual. Entonces, lo que estamos aquí planteando a veces no se dice textualmente, pero se dicen los hechos del encuentro, es, estamos planteando a todos, organicémonos, construyamos caminos que ayuden a salir del abismo de esta crisis de la desaparición forzada, construyamos soluciones para una vivienda digna, construyamos esta capacidad, recuperemos esta capacidad de caminar sin miedo, ocupemos y tomemos la ciudad, ¿no? Y no hay de otra más que de esta manera, ¿no?
Milpalta, la lucha contra el cablebús. Desde finales de 2025, el gobierno de la ciudad monstruo ha emprendido la construcción de la línea 6 del sistema de transporte público cablebús, que conectará Tláhuac con Milpalta. Tres de las estaciones se construirán en el territorio de esta alcaldía, una en San Antonio Tecomit y las otras dos en San Francisco Tecoxpa y Villa Milpalta. Esto representa una amenaza ecológica, pues los bosques de Milpalta cubren más de 12.000 hectáreas. Son el hogar de animales como el venado cola blanca, el conejo sacatuche y el búho cornudo. Con la extensión del cablebús, el gobierno prevé que la mancha urbana de la alcaldía crezca hasta 4 veces. Por su parte, los habitantes de esta zona afirman que esto abriría el paso a los intereses inmobiliarios. Esta obra la realiza el gobierno de la ciudad, violando derechos agrarios e indígenas de los pueblos de Milpalta. Ya que el proyecto se implementará en tierras comunales, este debería ser autorizado por una asamblea de comuneros legalmente convocada. Pero las autoridades han decidido imponer el proyecto sin consultas previas. Al ser una comunidad indígena, todos los pueblos de Milpalta deberían ser consultados. En lugar de ello, el pasado 21 de diciembre de 2025, las autoridades realizaron una consulta simulada y secreta únicamente en San Francisco Tecoxpa, con una escasa participación de 148 personas. Al lugar acudieron a protestar grupos de comuneras y comuneros, y 10 de ellos fueron golpeados por un grupo de choque. En 2026 ha habido acercamientos entre las autoridades del gobierno y comuneros organizados, sin que haya avance en el merecido respeto a los derechos de los pueblos nahuas de estas tierras. Con golpes y sin consulta, así avanza el cablebús de Milpalta.
México, ciudad monstruo. Sigue la lucha contra el Mundial de Fútbol. Como es costumbre, con los megaproyectos que los gobiernos hacen y apoyan, las supuestas mejoras urbanas ligadas al Mundial de Fútbol que inicia en junio de 2026 continúan a pesar de afectar las vidas y los derechos de las poblaciones. Los barrios, pueblos y colonias aledaños al Estadio Azteca siguen resistiendo contra tales obras y han levantado la exigencia de que se cancele la concesión para extraer agua y se expropie el pozo en manos de los monopolios mediáticos de Televisa. En torno a estos temas se han realizado diversas acciones. A finales de noviembre de 2025 y con la participación del grafitero Bloque Negro, se realizaron murales en el bajo puente de la avenida Tlalpan, a la altura del estadio. Para responder al borrado de los murales, el 30 de noviembre se realizó un acto de denuncia y nuevas pintas con la participación de habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa y colonias de los Pedregales de Coyoacán y Tlalpan. La consigna de las protestas es: no hay juego limpio en tierra despojada. El miércoles 3 de diciembre, vecinos de los Pedregales de Coyoacán entregaron en Palacio Nacional un escrito para la presidenta CONA exigiendo la cancelación de concesión a Televisa, en la que afirman que la empresa obtuvo los derechos de extracción mediante un tercero. Y a pesar de que se extraen 60.000 litros por segundo de agua, no han cumplido con el aprovechamiento para el fin solicitado, por lo cual, como establece la ley, se le debe revocar el permiso. El domingo 7 de diciembre se realizó una nueva intervención visual en el Bajo Puente, con la consigna Agua para la Vida, no para Televisa. reiterando la denuncia de la gentrificación y el despojo que representan las obras por el Mundial de Fútbol, así como la posibilidad de que se realicen proyectos inmobiliarios que afecten el abasto de agua y la movilidad. El 23 de enero de 2026, la protesta tuvo lugar en el Metro Auditorio, donde se ubica el reloj que marca la cuenta regresiva para el inicio del Mundial. En esta protesta en Paseo de la Reforma mostró que la resistencia continúa. Compartimos algunas de las palabras escuchadas durante este evento.
Vivienda, el Mundial nos vale verga. Queremos vivienda, el Mundial nos vale verga. Queremos trabajo, la FIFA al carajo. Queremos trabajo, la FIFA al carajo.
Para nosotros es muy importante que el Mundial lo que está haciendo es un Mundial del despojo. Nosotros preferimos mil veces que se cancele el Mundial, sobre todo en este contexto geopolítico de intervencionalismo, a que pues se desarrolle una dinámica mercantilista sobre nuestro territorio, más aún planteando que la FIFA no va a pagar ningún impuesto a Ciudad de México. Dicho sea de paso, el convenio, hemos logrado obtener el convenio que hizo la FIFA con el gobierno de México en 2018 y desde 2018 hasta 2028 la FIFA no pagaría impuestos para hacer usufructo precisamente de esta mercantilización del territorio.
Los cambios se dedican a las personas pues, extranjeras, no al territorio mexicano, que es lo que se ignora, y al gobierno le vale, o sea, no le importa nada de eso.
Pues nos dijeron que se venía el Mundial y que teníamos que desalojar esos pasos a desnivel, que porque viene el Mundial y van a arreglar, van a renovar. Tengo 40 años, nunca he entrado ahí, ni la delegación, ni la jefa, ni nadie. Han pasado presidentes y nunca nos han abandonado. Sí. Metemos luz, limpiamos, echamos piso por costo nuestro, de lo que nosotros trabajamos.
Otra obra que es cuestionada es la línea 14 del trolebús que unirá las terminales de Universidad en Coyoacán y Huipulco en Tlalpan. Y es cuestionada dado que las autoridades no consultan a los pobladores y la propuesta de ruta pasa por una zona escolar y hará aún más caótico el tráfico vehicular en la zona. En Los Pedregales y en toda Ciudad Monstruo, las calles y el agua para las personas y no para el capital.
Con respecto al tema del boicot que se está proponiendo acá desde pues las colectivas, organizaciones, personas que acudimos también a una asamblea, pues esperamos ya permanente en el Bajo Puente del Estadio Azteca, reiteramos que pues para nosotros el tema de la nueva infraestructura, de los planes, programas que está realizando la ciudad, tienen pues un enfoque muy claro en la turistificación. Para nosotros eso implica pues mayores desalojos y pues mayor propensión a una discriminación económica por parte de las autoridades, en la medida en que todo, digamos, desde la cuestión del trolebús, la ciclovía, la higienización social que existe alrededor del Estadio Azteca, pues está enfocado precisamente al turismo extranjero, a que vengan otras personas a habitar los espacios que hemos pues ocupado, habitado también desde hace muchos años y desde pues generaciones y generaciones que han vivido aquí cerca del Estadio Azteca y pues que en general se están viendo afectadas. En ese sentido, para nosotros desde pues las colonias colindantes al Estadio Azteca y pues algunas otras organizaciones y colectivos que se están acercando precisamente porque ven esta magnitud de impacto de la turistificación, la gentrificación y los desalojos en torno al Mundial, pues hablamos de un boicot. No solo digamos en un sentido de no compres con los patrocinadores, sino que va también más allá para nosotros. Para nosotros es muy evidente cómo las obras que se están gestionando en la Ciudad de México están enfocadas precisamente para cambiar la visión y perspectiva de lo que es la Ciudad de México en torno pues a la turistificación. Hablamos también de un sabotaje, ¿no? De un sabotaje a partidos. Hablamos de generar unas contrapropuestas a las posiciones de la jefa de gobierno, ¿no? Se habla, por ejemplo, desde su percepción de gobierno que se van a hacer murales para pues atender a este mundial social que le llama. Nosotros vamos a ser la contra muraliza, ¿no? Llamar a los artistas de los barrios, estos artistas urbanos, las personas que están pues digamos con las organizaciones en defensa del territorio, pues que hagamos precisamente las denuncias a través de estas políticas. Se va a hacer una ola mundialista. Nosotros queremos ser la la ola, pero pues para evitar los despojos, los desalojos, ¿no? Estamos haciendo pues toda esta pues mapeo justo de actividades por parte de varias personas que pues estamos activando la defensa del territorio para generar pues esta contrapropuesta que está pues implementando el gobierno en espacios que pues estamos viendo que están siendo privatizados para el mundial. En eso estamos pues nosotros aquí actualizando justo pues las actividades. Cada domingo a las 11 nos estamos reuniendo justo ahí en el Estadio Azteca, donde estamos programando pues acciones, enlaces. Estamos viendo también pues la posibilidad de llevar a cabo pues un encuentro nacional antigentrificación aquí en el pueblo originario de Santa Úrsula Cuapa, donde se ubica el Estadio Azteca. Este es 27, 28 de febrero y 1 de marzo, precisamente para llamar a nivel nacional a pues que se esté pues inculcando justo pues una forma de un plan de lucha permanente para que evitemos esta mercantilización del territorio. Y pues estaremos llamando a diferentes acciones, actividades culturales, también talleres de activación para que las personas también pues hagan estos mapeos de la gentrificación y podamos hacer las denuncias correspondientes.
Ciudad Monstruo, protesta en la Magdalena Contreras. El domingo 25 de enero de 2026 se realizó una conferencia de prensa en el pueblo de la Magdalena Athletic, que forma parte de la Magdalena Contreras y se halla muy cerca del Bosque de los Dinamos. El Consejo del Pueblo, el colectivo Magda, así como un grupo de vecinas y vecinos colocaron mantas de protesta y realizaron la conferencia de prensa ante el anuncio de la construcción de un corredor ecoturístico en el Parque de la Cañada. En este proyecto, según dijeron las autoridades de la alcaldía, estaría involucrada la empresa Grupo Frisa y se construiría de cara al Mundial de Fútbol 2026. El Parque de la Cañada se encuentra en la entrada del Bosque de los Dinamos, el cual es propiedad comunal y resguarda al río de la Magdalena, y una de las pocas áreas boscosas de la ciudad monstruo. Compartimos las palabras de una compañera.
Hola, estamos aquí en el mercado turístico de la Magdalena Contreras, donde hace unos momentos se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que participaron representantes tanto del Consejo del Pueblo Originario de la Magdalena Athletic como representantes de la comunidad agraria de los comuneros del Bosque de los Dínamos, y también estuvimos presentes varias personas vecinas habitantes de aquí de la Magdalena Contreras. Esta conferencia de prensa tuvo el objetivo pues de denunciar la problemática a la que nos estamos enfrentando actualmente, que es la intención de la empresa Frisa junto con la alcaldía de la Magdalena Contreras y junto con la Coparmex de construir un corredor ecoturístico en la zona boscosa conocida como La Cañada. Ya desde hace varios años hay un conflicto, ¿no? Porque Frisa ostenta ser la dueña de esta parte del bosque. Se han pedido pruebas acerca de esta supuesta propiedad de la empresa sobre el bosque, sin que hasta el momento haya una evidencia clara al respecto. Y ya en diversas ocasiones se han frenado otros intentos de construir proyectos en esta zona cercana a los Dínamos, pero ahora nos enfrentamos a esta nueva amenaza que pondría en riesgo pues un territorio de por sí ya deteriorado. De hecho, este proyecto que anunció este corredor ecoturístico literalmente lo anunció como un proyecto que se realizaría de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Precisamente por eso la urgencia de empezar a organizarnos, porque como sabemos faltan pocos meses para el Mundial, y en ese sentido pues es muy probable que quieran acelerar el proceso de construcción de este corredor en una zona donde pues realmente quienes habitamos la Magdalena nos damos cuenta de que no hay condiciones para generar un proyecto turístico, y menos de la magnitud que demandaría recibir la cantidad de personas que vendrían, pues sí, por la Copa Mundial que tiene vuelta loca la ciudad.
Pronunciamiento por la vida y la dignidad del pueblo de Irán. Desde distintos rincones en resistencia y rebeldía en el mundo, grupos, colectivos y personas difundieron este 29 de enero un pronunciamiento titulado Por la vida y la dignidad del pueblo de Irán, en el que denuncian que la actual crisis en ese país no es un hecho aislado, sino parte de la tormenta global del capitalismo, el imperialismo y el patriarcado. Señalan que el pueblo de Irán se ha movilizado nuevamente contra el régimen de la República Islámica. enfrentando una represión violenta tras décadas de opresión política, explotación económica, violencia patriarcal y negación de derechos. El pronunciamiento subraya que mientras arriba las potencias calculan intereses geopolíticos, rutas energéticas y alianzas, abajo están las mujeres que desafían el control patriarcal, las y los trabajadores empobrecidos por políticas neoliberales, las disidencias sexuales, minorías religiosas y pueblos oprimidos que salen a las calles pese a la represión y la destrucción de sus organizaciones. El pronunciamiento denuncia tanto la manipulación externa de las protestas por potencias que buscan usar el sufrimiento como ficha política, como los falsos binarismos que obligan a elegir entre élites enfrentadas, y reafirma el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación. No estamos con los gobiernos, estamos con los pueblos. Finalmente, advierten que la militarización, el corte de comunicaciones y el estado de sitio en Irán forman parte de una tormenta global y extienden su solidaridad al pueblo iraní, asegurando que su lucha por la vida y la dignidad es también la lucha de los pueblos en todo el mundo.
Pronunciamiento en solidaridad con el pueblo cubano. En un comunicado del 11 de febrero de 2026, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y decenas de organizaciones nacionales e internacionales manifestaron su solidaridad con el pueblo cubano ante el asedio económico y militar de Estados Unidos sobre la isla. En el comunicado afirman: las bombas que hace unas semanas fueron lanzadas sobre Venezuela y que continúan destruyendo Gaza, hoy se enfilan hacia Cuba. La guerra de reconquista del gran capital no conoce fronteras, ni límites, ni leyes internacionales. Denuncian que el objetivo de este asedio es destruir y despoblar varias regiones del mundo para reordenarlas de acuerdo a los intereses del gran capital. Las diversas organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado para apoyar al pueblo cubano y evitar su asfixia, recordando que ante las agresiones del capitalismo es urgente y necesaria la solidaridad.